Hablar de educación sexual sigue siendo en muchos espacios y para muchas personas un terreno incómodo.
Un tema que se esquiva, se posterga y que se confina al ámbito privado.
Durante décadas, la falta de información ha dejado a niñas, niños y adolescentes en una zona de vulnerabilidad, sin las herramientas necesarias para comprender su cuerpo y sus emociones.
En México, los casos de abuso sexual infantil, los embarazos adolescentes y la violencia en el noviazgo nos recuerdan la importancia de hablar del tema.
Así que, detengámonos un momento para conversar y reflexionar sobre la educación sexual integral con perspectiva de género desde las infancias como herramienta clave para la prevención.
No me escuchen a mí porque aquí faltan muchas. Escúchenos a todas.
En voz alta, construyendo conciencias. Episodio 6. Educación sexual integral con perspectiva de género desde las infancias. Herramientas claves para la prevención.
Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de En Voz Alta. Soy Angélica Soriano.
Y José Vázquez. En este episodio nos acompañan María Aurora Mota y Vicenta Hernández Haddad, especialistas en educación sexual integral.
Que hay mucho desconocimiento cuando uno dice voy a dar educación integral en sexualidad. Muchas personas piensan en que se les va a enseñar el Kama Sutra, ¿no? Diversas posturas sexuales. Y eso pues es total y completamente limitante. De hecho, eso ni siquiera se enseña en educación integral en sexualidad. Lo que se enseña es esto que estamos hablando. Se habla de cuidados, se habla de género. Ya en edades más grandes se habla de cómo es un embarazo. Después, ya un poquito más grande, se habla de la expectativa de ser madre o ser padre. Se les cuestionan, por ejemplo, a los adolescentes, ¿tu proyecto de vida incluye tener hijos, tener hijas? ¿No? Bueno, ¿sabes cómo se utiliza el condón? Estamos hablando de un proceso curricular que enseña de manera científica, laica, clara y precisa los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad, con el objeto de empoderar a niños, niñas y jóvenes a vivirla de una manera saludable, con bienestar y con dignidad. María Aurora Mota Bravo, soy la directora de la organización Género, Ética y Salud Sexual Asociación Civil, fundada en 1998 en Monterrey, Nuevo León.
La Secretaría de Educación Pública define la educación integral en sexualidad como un proceso basado en los derechos humanos y en la perspectiva de género.
Su finalidad es ofrecer información científica y adecuada en cada etapa del desarrollo para que niñas, niños y jóvenes cuenten con herramientas que les permitan cuidar su salud, ejercer sus derechos y construir relaciones respetuosas.
Aprender valores tan importantes como el respeto y el consentimiento, que hoy en día ha tomado una fuerza mucho más grande y que debe de quedar muy clara tanto para hombres como para mujeres desde edad temprana. Y esta cuestión de no olvidar que el mismo derecho tienen hombres que mujeres desde edad temprana.
Hola, soy Vicenta Hernández Haddad, psicóloga y educadora en sexualidad. Uno de los grandes placeres en mi vida es seguir promoviendo, atendiendo la demanda de educación integral en sexualidad que se requiere en nuestra sociedad y que estoy convencida de la importancia que tiene para que nuestros niños, niñas y adolescentes vayan aprendiendo valores tan importantes como el autoconocimiento, la higiene, pero del respeto y algo fundamental que es el consentimiento y tener vínculos consensuados.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2022, cerca de 20% de las personas de 12 a 19 años no usó algún anticonceptivo en su primera relación sexual.
Mientras que las y los jóvenes que recibieron educación sexual integral tuvieron mayor probabilidad de usar anticonceptivos en su primera relación sexual frente a quienes no, según un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
Tanto en escuelas públicas como en privadas, tienen la obligación de enseñar lectura, escritura, matemáticas, comunicación y educación integral en sexualidad. Así lo dice el artículo 3 de la Constitución. Entonces ya no es optativo.
La educación sexual es un derecho reconocido en el artículo 3 constitucional desde 2019. Pero su historia en México viene de lejos. Ya en 1932, Narciso Bassols quiso incluirla en las escuelas.
Incluso antes, en el Congreso Feminista de 1916, se habló de su importancia retomando debates que México ya había llevado a foros internacionales desde 1910.
Ahora los maestros y maestras tienen la obligación de dar contenidos relacionados con la educación integral en sexualidad. Ahora bien, yo me preguntaría a un padre de familia, a una madre de familia, ¿a usted no le gustaría que su hijo y su hija tuviera herramientas para la prevención del abuso sexual infantil? ¿A usted no le gustaría como familia que su hija y su hijo tuvieran formas de decidir de una manera informada cuándo empezar su vida, sus prácticas sexuales? Esto es gradual. De la misma manera que se enseña a leer y se enseñan matemáticas de manera gradual, y tú no enseñas cálculo diferencial en kinder, sino que enseñas los números, de la misma manera la educación integral en sexualidad se va dando de una manera gradual. Otro, por ejemplo, de las cosas que se trabajan en la primera infancia es el tema de género.
En América Latina, varios países han incorporado la educación sexual integral como política pública obligatoria.
No obstante, a este avance persisten obstáculos para implementarla. Por ejemplo, Paraguay prohibió desde el 2017 el uso de materiales sobre educación sexual, género y no discriminación.
En Guatemala, un proyecto de ley buscó vetar su enseñanza en las escuelas públicas y privadas. En Chile, un estudio de 2019 reveló que 35% de las y los estudiantes no saben definir qué es la sexualidad y cerca de la mitad desconocen sus derechos sexuales y reproductivos.
¿A usted le gustaría que su hija se embarazara a edades muy tempranas por falta de información? ¿O a usted le gustaría que su hijo embarazara a una mujer teniendo 13, 14, 15, 16 años de edad? Estoy segura que las padres y madres de familia dirían que no. Entonces, ¿cómo logramos, cómo evitamos estas cosas vinculadas con la sexualidad? Pues informándoles, porque la educación integral en sexualidad se maneja en tres áreas. Una es damos conocimientos. ¿De qué? De métodos anticonceptivos. ¿A qué edad? Pues ya el plan curricular más o menos lo va definiendo. Después, actitudes. ¿Qué es una actitud? Es la forma en que se afronta la vida. Por ejemplo, ¡ay, no, no, yo no quiero hablar de sexualidad! Porque es una cochinada. Pues es una actitud, ¿sí? Oye, yo quiero... Pero lo curioso es que los niños siempre quieren, y las niñas y jóvenes, siempre quieren hablar de estos temas porque son temas que están en la sociedad. Y luego, habilidades. Entonces es conocimientos, actitudes y habilidades. Son tres cosas que se van desarrollando con la educación integral en sexualidad.
Tan solo en México, 6 de cada 10 adolescentes no usan ningún método anticonceptivo en su primer relación sexual, exponiéndose a embarazos no deseados y a infecciones de transmisión sexual como el VIH, entre otras.
Cuando alguien va a dar un programa de educación sexual, por lo regular se inicia con una plática para mamás y papás. Y entonces ahí es donde surge y es muy enriquecedora esa plática, porque entonces te das cuenta desde el lenguaje corporal quiénes son las mamás y papás que ante lo que se está diciendo, lo diga Vicenta, Juan, Pedro, quien lo diga como especialista, ya lo percibimos de la mamá que está comentando con la persona de al lado y entonces mueve la cabeza de manera negativa, como yo no estoy de acuerdo, o hacen un gesto con la boca, en general de como de qué está hablando esta persona, ¿no? Ya desde ahí es muy rico porque te das cuenta cuáles son las personas que van a estar oponiéndose al programa de educación sexual.
La Organización Mundial de la Salud ha señalado que la educación sexual integral promueve prácticas seguras y brinda a niñas, niños y adolescentes conocimientos para tomar decisiones responsables.
Educar en sexualidad es un proceso paso a paso que nos permite informarle a niñas, niños y adolescentes de todo lo que implica su desarrollo desde lo biológico, desde las diferencias entre cómo está formado un niño o una niña al nacer, cómo es esta parte de que la cultura va presionando para que se comporten de cierta manera y que no tendríamos que presionar a nuestros niños, niñas y adolescentes a que se comporten de la manera estereotipada en que hemos aprendido y que hemos hecho tanto daño. Y aprender valores tan importantes como el respeto y el consentimiento, que hoy en día ha tomado una fuerza mucho más grande y que debe de quedar muy clara tanto para hombres como para mujeres desde edad temprana, y esta cuestión de no olvidar que el mismo derecho tienen hombres que mujeres. Yo trabajo con niños y niñas en etapas desde preescolar y escucho a niños y niñas de 5 y 6 años, a los varones más que a las niñas, decir que no están de acuerdo, que a las niñas se les sobreprotege y que a ellos ya no les creen. Pues ese elemento a mí me parece importantísimo en estas nuevas generaciones.
La evidencia indica que la comprensión temprana de la diversidad de cuerpos, identidades y orientaciones sexuales reducen los riesgos de ansiedad y depresión en quienes no encajan en las normas de género hegemónicas.
Una intervención de educación integral en sexualidad con perspectiva de género sería: todos los colores son para todas las niñas y para todos los niños. Otro tema es los juegos. No, es que ese juego es de niños o ese juego es de niñas. Otra intervención es: todos los juegos son para los niños y las niñas. Los niños y las niñas pueden jugar con muñecas, con pelotas, con carritos, con lo que sea, con la casita. Entonces podemos ir viendo cómo desde tempranas edades ya estamos educando educación integral en sexualidad, aunque no tengamos consciente este proceso. Si nosotros le decimos a un niño, por ejemplo, el Día del Niño, llega una canasta de juguetes y un niño toma una muñeca. Y la maestra, la directora y todos los compañeros le dicen: ¡no, los niños no deben de jugar con muñecas! Pues ya le estamos enseñando que no debe de jugar con muñecas, por un cuál es el temor de que un niño juegue con muñecas. Bueno, pensamos que se feminiza, cuando en realidad un niño que juega con muñecas y muñecos puede empezar a desarrollar estas habilidades de ternura, de cuidado, de atención hacia otros seres humanos, que son habilidades que todos deberíamos de desarrollar, todos y todas deberíamos de desarrollar.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas para la Salud Sexual y Reproductiva asegura que recibir educación sexual integral con perspectiva de género disminuye actitudes machistas, conductas de bullying y fortalece la autoestima.
Esto es serio ante el panorama que tenemos, ya que la UNESCO ha reportado que a nivel mundial el 42% de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero han sido objeto de burlas o amenazas en la escuela, debido a su orientación sexual o identidad de género.
Los docentes desde preescolar hasta grado universitario tienen que dar contenidos relacionados con educación integral en sexualidad.
Por eso, la educación sexual integral no es solo información, es una herramienta para aprender a reconocer emociones, expresarlas de manera segura y respetar las de las demás personas.
La educación sexual integral no solo busca prevenir abusos o embarazos, también busca formar personas libres, con pensamiento crítico y empatía, pero sobre todo, personas que comprendan que el consentimiento y el respeto son pilares de toda relación.
Cuando hablamos de consentimiento, hablamos también de poder. Poder decir no, poder poner límites, poder pedir ayuda. Recordemos que los casos de abuso infantil en México ocurren dentro del entorno familiar o cercano.
La educación sexual integral no incentiva la sexualidad precoz, sino que previene la violencia y enseña a reconocer cuando algo no está bien, a identificar los abusos.
No estoy tan familiarizada con los programas de gobierno porque trabajo de manera independiente, pero por ejemplo trabajé varios años con el programa de servicios amigables del estado de Tabasco y era impresionante el trabajo que estaban haciendo. Todo el tiempo estaban capacitando, llevaban especialistas de la Ciudad de México a Villahermosa, se daba el curso de capacitación
a todos los que eran este equipo que iba a ir de municipio en municipio a dar la información. Y esto se supone, conozco otra persona en el estado de Zacatecas que lo mismo estaba haciendo en Aguascalientes. Y entonces me parece que si esto se está haciendo hasta la fecha, porque yo lo conocí esto hace 8 años, si esto se está haciendo a nivel de toda la República, es maravilloso. Pero yo estoy convencida a estas alturas de mi trabajo que el mayor problema en la educación de la sexualidad es el obstáculo que ponen muchas mamás y papás. Por eso yo invito a las mamás y papás a que reflexionen cuál es el miedo que pueden tener, porque parto desde lo que es el miedo. Después digo, bueno, puede ser porque a veces la ignorancia nos lleva a oponernos a ciertas cosas, ¿sí? Puede ser porque tenemos o tienen una religión que les impide llevar esa educación sexual a casa. Pero voy a decir otro punto que me parece gravísimo y que me llevó años entenderlo. También pudiera ser que hay una historia de abuso en la familia y que no permiten que ese hijo, esa hija, tome ese curso o esa plática.
Esa resistencia, dice Vicenta, puede tener consecuencias graves.
Le dicen muchas familias, pero ¿para qué van a dar esto si mi hijo o mi hija no está en peligro? Siempre lo estamos cuidando. Yo les digo, no, eso no es cierto. Tu hijo va a la escuela, va a casa de los abuelos, pero no llega a pijamadas. Pero más del 80% de los casos de abuso es con gente de la familia, con gente que está cuidando a niños y niñas.
Enseñar sobre consentimiento desde la infancia es una forma de prevención, de enseñar a cuidar y cuidarse, de entender que los límites personales son innegociables.
Cuando en una casa obligan porque es mi papá y tienes que besar a la fuerza a mi papá porque es tu abuelo, le estamos quitando a ese niño o niña la posibilidad de aprender a cuándo decir que sí y cuándo decir que no. ¿Y cómo esperamos que ese chico o chica sepa marcar límites de acuerdo a lo que siente cuando tiene un noviazgo si nosotros le hemos impuesto que no tiene ningún derecho a decir que no? Por eso lo del consentimiento, que es que nosotros como adultos permitamos ciertos vínculos en cierto momento de la vida de los chicos y chicas, es importante para que además ellos aprendan a tener esta relación consensuada.
El consentimiento se aprende en los pequeños actos, en el derecho a decidir si quieres un abrazo, si algo te incomoda, si deseas seguir un juego. Y también se enseña a preguntar antes de tocar, de besar, de insistir.
Algo que yo les insisto mucho a los chicos y chicas es, si preguntas o te acercas para dar un beso y ella o él se retira un poquito, te está diciendo que no. No interpretes que a lo mejor tiene pena, le da vergüenza, se medio retiró porque quiere que le ruegues. No, pregúntale, ¿te puedo abrazar? ¿Te quiero besar? ¿Te gustaría que te bese? Y no lo des por hecho.
La educación sexual integral también es enseñar empatía. Y enseñar empatía es prevenir violencias.
En primer lugar, como decía yo, el que sepan que ni víctimas ni victimarios, sean hombres o mujeres, en primer lugar. Segundo, hay una frase que circuló mucho en internet hace años que decía, trátate muy bien y también que cuando alguien te maltrate, te des cuenta inmediatamente. Eso a mí me parece importante, cuando uno percibe, porque además muchos venimos de generaciones o de educaciones donde ¡ay, qué tonta soy! ¡Ay, qué bruto me vi! Es que me vieron la cara de... Ya desde esas frases yo creo que es importante en las familias decir no hijo, no hija, no te trates de esta manera, cometiste un error. Entonces los chicos y las chicas en la medida que ellos tengan oportunidad de irse tratando bien y que aprendan a que también los demás tienen o tenemos el derecho a ser tratados de manera respetuosa.
Pero la escuela, como institución, enfrenta sus propios desafíos. Muchos programas de educación sexual integral se topan con resistencias de madres y padres de familia que la interpretan como una amenaza moral.
Creen que llevar un programa de educación sexual es porque sucedió algo. Y entonces es como si llevan una plática de prevención de infecciones de transmisión sexual. ¿Pero qué? A ver, directora, ¿usted entonces está dando por hecho que ya están teniendo relaciones sexuales? No, estamos hablando de prevención, de que conozcan, que estén informados, informadas.
Esa confusión entre prevención y sospecha es un síntoma cultural, como si educar fuera una forma de incitar y no de proteger.
Pero es una agenda permanente. En la práctica, muchos contenidos no llegan.
Desde la pequeña infancia, desde el nacimiento, se puede enseñar conscientemente educación integral en sexualidad. Por ejemplo, cuando a los niños y a las niñas se les está bañando o se les está cambiando su pañal, se les puede decir, te voy a limpiar tus testículos, te voy a limpiar tu pene, te voy a limpiar tu vulva, te voy a cambiar tu pañal porque están sucias tus nalgas. Entonces, cuando se utilizan términos científicos, que son los nombres correctos, ya estoy dando educación integral en sexualidad.
Si los hogares son el primer espacio de aprendizaje, las escuelas son los espacios de cambio estructural, allí donde se forman generaciones completas.
Estamos cuestionando la feminidad y las masculinidades, que es las masculinidades, digamos, tóxicas o violentas, que enseña la sociedad a los niños, precisamente que desde la primera etapa no les permiten jugar con muñecas, no les permiten expresar esa ternura, sino que al contrario, les dicen, tú como eres un niño tienes que ser fuerte, tienes que pegar, tienes que defenderte, tienes que asumir el liderazgo, bla, bla, bla. Entonces ahí es donde le estamos enseñando al niño qué significa crecer como hombre, y esto incluye el tema de la violencia.
Pero también hay resistencias más organizadas, los grupos antiderechos, como los llama María Aurora Mota, que intentan frenar el avance bajo argumentos falsos.
Hay algunos grupos antiderechos que quieren evitar el empoderamiento de niños, niñas y adolescentes. Nosotros les llamamos grupos antiderechos que difunden información falsa. Han creado un término que llaman ideología de género, que es como una manera para despreciar todos estos avances que hemos tenido en materias de derechos humanos en general. Entonces yo le invito a la población a que estén muy atentos cuando escuchen esta palabra de ideología de género y preguntar simplemente, ¿qué es la ideología de género? Porque es como, eso es ideología de género, como una cosa demonizante, despreciable, pero cuando les pides que te definan qué es eso, no lo saben hacer, puesto que es así como son eslogans fáciles, como campañas nacionales e internacionales para evitar que niños y niñas tengan información correcta sobre la educación integral en sexualidad.
Y esa brecha ya no solo es en México. En Brasil, por ejemplo, en el 2017 se promovió el programa Escola sin Ideología de Género para prohibir que escuelas enseñaran diversidad sexual.
En México, los libros de texto de la SEP han sido objeto de ataques bajo esa narrativa. Se ha acusado de promoción de la homosexualidad o incluso adoctrinamiento.
Estas acusaciones han venido de congresistas, obispos y organizaciones de madres y padres de familia.
En tribunales internacionales también se han presentado casos en que negar educación sexual ha sido considerado una violación a los derechos humanos.
En Estados Unidos, por ejemplo, algunos estados han intentado prohibir que ciertas escuelas enseñen teorías de género, lo que ha llevado a litigios ante tribunales federales. Educar en sexualidad es construir prevención desde la raíz, no solo de embarazos o enfermedades, sino de relaciones violentas, abusos y desigualdades.
Es dar a niñas, niños y adolescentes la capacidad de reconocerse, de elegir, de cuidarse y de cuidar a las otras y a los otros. Una educación que promueve el consentimiento, la empatía y la libertad como valores centrales.
Para aprender a respetar cuerpos, emociones y decisiones propias y ajenas, construyendo un mundo más justo y seguro.
Y eso nos recuerda que estos aprendizajes no solo pertenecen a la escuela, sino también a la familia, a la comunidad y a todos los espacios de nuestra vida. Negar la educación sexual integral no solo priva de información, también perpetúa la violencia, el miedo y la desigualdad.
Pero también hemos escuchado cómo, cuando se brinda desde la infancia con perspectiva de género y respeto, la educación sexual integral se convierte en una herramienta de cuidado, de autonomía y de libertad.
El mensaje es claro. Hablar de educación sexual integral no es un riesgo, es una forma de protección. Es garantizar que niñas, niños y adolescentes crezcan con conocimiento, empatía y confianza.
El reto está en dejar atrás los prejuicios y construir políticas públicas que acompañen a las familias, a las escuelas y a las comunidades en este proceso educativo.
Porque lo que está en juego no solo es la salud sexual, sino el derecho a vivir libre de violencia, miedo y silencio.
Y en el próximo episodio de En Voz Alta...
Esta perspectiva de género, lo que hemos llamado perspectiva de género, como una herramienta que evidencie cómo se reproducen las lógicas de desigualdad en todos los espacios, por ejemplo, en este caso, en la escuela. Pero cuando hablamos de estas personas que a veces pensamos, ¿de quién es la lucha social y para quién es la lucha social? ¿Y qué implica? ¿Quién es el sujeto político también de los feminismos? Yo siempre les invito a pensar cuál es el problema social, y que a veces la idea del problema social tiene una paradoja, que es que el que se mueve es quien lo vive más cercano.
¿Por qué estamos acompañando o queremos impulsar ciertas agendas? Y cuando hablamos de transversalizar, quiere decir que está en todas las áreas de la vida. Es que muchas veces creo que los temas de género, la gente piensa que solamente son para las personas que sufrimos esa violencia, ¿no? E incluso está esta tendencia a pensar que solamente es un tema de mujeres. Necesitamos estar alertas de lo que pasa para poder ir transformando esos comportamientos que dentro de este sistema se consideran normales. Porque es normal discriminar, es normal violentar. Lo anormal, digamos, lo que tendría que pasar es cuestionar eso, porque es lo que no debería de suceder.
Terminamos este sexto episodio de En Voz Alta.
Agradecemos a María Aurora Mota y a Vicenta Hernández por compartirnos su experiencia y conocimiento sobre educación sexual integral, más allá de los mitos y los prejuicios.
Gracias también a quienes nos escuchan y acompañan en cada entrega.
Sigamos abriendo el diálogo, desmontando mitos y compartiendo saberes que nos permitan crecer con más conciencia.
Este episodio contó con la colaboración de José Sánchez, Daniela Jurado, Alison Cruz, Marcelo Oliver, Adolfo Cortés, Alejandro Joseph, Angélica García, Angélica Soriano y José Vázquez.
Nos escuchamos en el próximo episodio de
En Voz Alta.
No me escuchen a mí porque aquí faltan muchas. Escúchenos a todas.
En Voz Alta, construyendo conciencias. Esta serie forma parte de las acciones para promover entre las personas que integran la comunidad UNADEM una cultura de igualdad, inclusión, respeto y no violencia, con el propósito de contribuir a su bienestar físico, mental y social. Para conocer más, ingresa a planalma.unadmexico.mx.